Ya desde la anunciación, ¿no? Es todo un caminito, un proceso. Y eso es lindo, ir viendo el recorrido que fue haciendo María y José, porque es el que nos toca también a nosotros, salvando las distancias, esta misión a la cual tiende el libro a llevarnos una y otra vez, se va descubriendo en un proceso gradualmente. Por eso decimos una y otra vez que detrás de cada herida puede estar latiendo tu misión. Y muchas veces al enterrar las heridas, al bloquearlas, porque obviamente que duelen, son tristes, dolorosas, entonces naturalmente nuestros mecanismos de defensa nos llevan a negarlas, disociarlas, evadirlas, disfrazarlas. Pero bueno, cuando enterramos esas heridas, lamentablemente muchas veces también quedan enterradas las fortalezas, los talentos, los dones que el Señor nos fue dando a cada uno. Entonces, ir desenterrando esas heridas de la mano de personas idóneas, con ayuda, bueno, especializada, ¿no? Porque son temas súper delicados, muy profundos, bueno, nos va ayudando a encontrar la verdadera identidad, esa para la cual fuimos creados y que nos anima y nos permite decir que toda vida es sagrada, la mía, la tuya, la de todos, no hay vida por casualidad. No existe vida por casualidad. Hay un único momento para nacer. Eso lo explicitamos muy bien en el capítulo 4, que vos dijiste bien, familia, santuario de vida. Y ese primer santuario es el vientre materno. Y muchas veces desde ahí empezamos a carrear, gracias a Dios, toda la herencia, todo lo intergeneracional, lo ancestral, cargado de fortalezas, de luchas. De pruebas atravesadas, de herramientas adquiridas, bueno, todas las fortalezas y talentos que se van suscitando en las familias, todo lo bueno. Y también lo que no fue elaborado y metabolizado. Esos traumas que quedaron sin resolver se van trasladando de generación a generación. Como bien dice el catecismo, el pecado no se transfiere, ¿no? No se hereda. Pero sí las consecuencias, todo eso que no fue bien tramitado, que no fue elaborado, y bueno, se va traspasando también desde el vientre materno.
Y cuando hablamos de heridas, para aquellos que quizás hoy nos escucharon y nos están escuchando y no la semana pasada, estamos hablando de abandonos, de abusos, de abortos, de heridas muy silenciadas del silencio dentro de la familia, ¿no? Heridas de filiación, a esto nos referíamos cuando decíamos que perder la conciencia de ser hijos, de sentirnos hijos, nos deshumaniza. Son todas estas heridas profundísimas, Carla, que vos en el libro abordás de forma muy esperanzadora, digo yo, ¿no? Es decir, que a través de tu trabajo con tu propia relación con Dios, ¿no? Y cómo y de qué manera Dios fue metiéndose en tu propio corazón. Bueno, está la palabra de Dios, está el magisterio, están los sacramentos. Hay herramientas que Dios nos otorga, nos regala para ir sanando paulatinamente. Nos decías que no es de un día para otro, no es mágico, sino es un trabajo a través de la gracia de Dios, estas heridas que muchos de los que nos están escuchando tienen, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, pasa que al escribirlo, al acompañarlo, los que ya lo están leyendo, te dicen, ¿no? Voy a un párrafo por día, voy a una hoja por día, y escribo lo que el Espíritu me va revelando, lo llevo a la misa, lo llevo a la oración, porque es muy denso en el sentido real de la palabra, ¿no? Es muy profundo, toca heridas de esas que nadie quiere hablar. Son esos traumas que han quedado silenciados, no solo en la persona, sino por muchas generaciones, por muchas generaciones. Y ese silencio, ese infierno que se vive a solas, muy enterrado, es lo que va dejando huellas y consecuencias. Y solo el pedir ayuda y el empezarlo a hablar idóneamente, adecuadamente, es lo que empieza a iluminar, ¿sí? Y esto de que Dios no se cansa de buscarnos y lo va a seguir intentando, porque cuando lo corta en una persona, cuando libera a una persona, no solo está liberando a ese ser, sino a todo su árbol genealógico, y eso es maravilloso, porque es este poder que tiene el entramado vincular, familiar y social también, ¿sí? Así como las consecuencias se van acarreando, también la liberación. Entonces, con mi propia liberación, no solo empiezo a sanar yo, por eso, viste, cuando dice a Zaqueo, baja del árbol, hoy iré a cenar
Sí,
contigo, y la
sí.
salvación ha entrado a tu casa, a tu casa, a tu
Sí.
familia. Nunca es solo personal, por eso, como decía Benedicto XVI, no se puede hablar de salvación personal si no hablamos de salvación familiar, ¿sí? Porque estamos totalmente integrados, entramados en los vínculos, no solo sanguíneos, sino también psicológicos y espirituales.
Quiero que me hables de uno como vos hablas del abandonarse a la gracia de Dios, ¿no? Que no hay magia, que este laburo paulatino implica un esfuerzo personal, un trabajo integral de cada uno, pero también un tremendo abandono a la gracia de Dios. Voy de nuevo a la Sagrada Familia de Nazaret. Muchos dirán, es la Virgen, es José, San José, es la Virgen María. Pero eran seres humanos, ¿no? Que experimentaron el absoluto abandono en circunstancias muy difíciles de su época en la voluntad de Dios. ¿Cómo uno puede abandonarse a la gracia de Dios? ¿Cómo es ese camino, Carla?
Qué pregunta, con sangre, sudor y lágrima. Pues te escuchaba y me venía Jesús, ¿no? Diciendo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces esa palabra, ¿cómo abandonarnos a la voluntad de Dios? Bueno, le podemos poner florcitas, lo podemos colorear, pero la verdad más verdadera es la pasión de Jesús. Mismo María y José cuando buscaban hospedaje. Y no encontraban, no creo que hayan, ¿no?, pasado lindo ese momento, deben haber sufrido, deben haber pasado incertidumbres, frío, cansancio, agotamiento, María por parir, las contracciones, no hubo peridural, no hubo una habitación VIP, ni mucho menos.
Sí.
Y es así, esa es la realidad. Después le podemos poner todas las palabritas lindas que querramos, pero la Biblia no miente, ¿no? Y nunca jamás triunfa en la negación, sino en la verdad. Por ejemplo, cuando Dios dijo, Sara va a tener un hijo, no dijo, Sara
Sí.
no es estéril, Sara no es vieja, Sara no tiene dificultad. No, Dios siempre asume la verdad, la de Él con mayúsculas y la nuestra con minúsculas. Entonces, en esa enfermedad, en esa esterilidad, yo voy a dar vida. Eso es abandonarnos a la gracia de Dios. Es sufrir con la esperanza de esa alegría que no defrauda, porque cuando Dios dice, hace. Entonces, animarnos a desenterrar estos dolores tan profundos es animarnos a escuchar la voz de Dios en nuestro interior, en nuestra conciencia, que siempre sigue hablando. Cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, desde el momento en que empezamos a ser personas, existe ya la conciencia, esa voz de la conciencia, que a medida que nos vamos dejando purificar, que eso es ni más ni menos que el abandono a la gracia, y en ese proceso de ir sanando la confianza, porque si hay algo que dejan estos traumas es una herida en la confianza de
Sí.
Padre y Señor nuestro, un agujero en la confianza, queda reventada, no se puede confiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que el Señor va a ir sanando. Entonces, a medida que nos vamos dejando tocar, iluminar para que esas heridas vayan saliendo, porque el silencio lo que hace es enterrarlas adentro. Entonces, implosionan, implosionan. Es como la lava de un volcán, ese trauma quema, arde. La vez pasada lo asociábamos justo con el incendio, ¿no? Porque había
Sí.
visto una película y me venía esa imagen. Pero bueno, el cuerpo, que fue hecho para ser templo del Espíritu Santo, santuario del Dios vivo, que habla a través de esa conciencia siempre, siempre, queda como lugar de trauma. Queda como lugar de trauma, como sede de trauma. Pero ahí sigue estando Dios, siempre. Entonces necesitamos que Él vaya sacando, sacando. Porque si no, eso queda traumatizado en el cuerpo, en los
Sí.
vínculos, en las decisiones, ¿sí? Entonces, el liberarlo es doloroso, pero es de un alivio y una liberación impresionante, porque eso que estaba ahí anclándonos al pasado, ¿sí? Y que te deja enterrado vivo, sobreviviendo, empieza a salir, empieza a salir. Y una vez que sale, como decimos en logoterapia, ya tomo un autodistanciamiento. Y si lo puedo observar, lo puedo dominar. Cuando está dentro, enterrado, oscuro, el mal te domina, se apodera de vos, te
Sí.
esclaviza,
Yo
te
quiero hacer
tira
una
para
pausa.
abajo. Sí.
Me gustaría
Eso
acercarla en este
quería
momento.
decir, sí,
Sí.
era que me viene esta oración que me parece
Sí.
tan gráfica,
Sí.
es como un ancla que te tira al pasado. ¿Sí? Que es la gran
Se
diferencia entre
entiende.
la culpa tóxica y la culpa moral, pero si querés lo hablamos después de la pausa.
Me gustaría hacer una pausa, me quedo con esta imagen, porque vos hablás de muchas cosas que nos apegan al trauma, que no nos permite que el trauma salga. Por ejemplo, el rencor. Por ejemplo, la victimización o la justificación. Me gustaría que hablemos sobre esto, ¿no? Porque uno dice, pero
Sí, sí.
yo estoy haciendo el trabajo. ¿Por qué el trauma me persigue? ¿Por qué esto? No puedo desapegarme. ¿Por qué no puedo separarme del trauma para poder hablarle al trauma personificándolo y decirle, vos ya no sos, yo no soy vos? Yo soy una cosa diferente. Mi ser, mi esencial es otra cosa que vos. ¿Por qué no me puedo separar? Y ahí hablamos, si te parece, de esta ancla que lleva diferentes nombres, Carla. Si te parece, después de la música.
Dale.
Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. Cartas de amor en el hall no se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada comer juntos a la par. Nada comer juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada comer juntos. En la intimidad, cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par, mil caminos desandar.
Seguimos dialogando con Carla Gervino. Ella es psicóloga, es mamá, es esposa, es autora de este libro que tengo entre mis manos, Iluminando Heridas Profundas, una gran invitación para sumergirnos en un proceso de sanación, de sanidad, de restauración, tanto personal como familiar, partiendo sobre nuestras heridas, ¿no? Heridas de abandono, de abusos, de abortos. de silencios en la familia, de entramados vinculares familiares complicados que dejan daños muy, pero muy profundos en el cuerpo, en el alma. Decíamos que gran parte de la población sufre sin saber qué sufre, ¿no? Porque no se adentra en lo que verdaderamente hace falta, en la herida. Para salir hay que entrar, ¿no? Para salir hay que entrar. Por eso Carla nos está ayudando, ¿no? A través de este material, a ver cómo hacemos, ¿no? Para aprovechar las herramientas que Dios propiamente nos da para que pueda restaurarnos, iluminar nuestras heridas, así como se llama el libro. Hay cosas que nos siguen apegando al trauma. Vos hablabas de el ancla, nos sigue tirando para abajo. Nosotros pensamos en que estamos saliendo, pero no es así, porque estamos por ahí enfocando mal, ¿no? Recalculando mal, como decía al inicio, ¿no? ¿El rencor es una de ellas, Carla, por ejemplo?
Sí, según, porque el rencor es natural, ¿viste? Suele tomarse como una mala palabra el rencor. Y hay gente que le da hasta miedo decir que siente rencor, porque siente, eso es uno de los mitos, que si siente rencor es mala persona. Entonces no se permite sentirlo ni expresarlo. Y eso puede ser una de las trabas más grandes en el proceso de sanación. No reconocer el resentimiento. Ese sentimiento que vuelve una y otra vez. Eso es resentimiento, repetir. El sentimiento, que como quedó bloqueado, se sigue repitiendo naturalmente, instintivamente, en las decisiones, te decía, en el cuerpo, con enfermedades muy cruentas, en la autoestima, en la imagen, bueno, de diversas formas, ¿sí? Entonces, asumir el rencor es necesario, es una de las etapas fundamentales en el proceso de sanación. El tema es que para asumir el rencor, hay pasos previos, ¿sí? El primer paso, como decíamos la otra vez, es pedir ayuda, porque solo no se puede. Es como en las adicciones, ¿viste? En Alcohólicos Anónimos, en el trabajo sí. Con adicciones. El primer paso es pedir ayuda, reconocer que solo no puedo, ¿sí? Y eso es tremendo, porque tanto en aborto como en abuso son temas donde quedan muy tapados por la vergüenza, por la culpa, ¿sí? Entonces, el primer paso de pedir ayuda ya es la liberación absoluta, ya es, no abriste una puerta, abriste un portonazo con mayúsculas. Uh-huh. Entonces, pedir ayuda, ¿para qué? Para empezar a hablar, para empezar a sacar, como decías vos, para empezar a soltar. Y ahí empieza esta liberación, ¿sí? Una vez que uno empieza a hablar, a reconocer, a ver, empieza a historizar, a darle una integración a todo eso que estaba fragmentado, disociado, suelto. Las lagunas que solemos hablar, ¿no? Las lagunas del olvido. Por eso vuelvo a citar al Papa Benedicto XVI. Él decía, memoria y esperanza van unidas. Justo ayer conmemorábamos a Vaquita, a Santa Vaquita,
sí.
Es patrona e intercesora de los abusos, ¿no? Ella ha sufrido muchísimo y es patrona de la esperanza porque no se quedó anclada en el dolor, sino que perdonó, ¿sí? Y en el perdón encontró la misericordia, ¿pero por qué? Porque primero se sintió perdonada, primero se sintió amada. Entonces, en esta historización que vamos haciendo con lo que quedó bloqueado, olvidado, reprimido, disociado, es como, imagínate como un rompecabezas y están todas las piezas sueltas y algunas hasta perdidas y hay que buscarlas. Y otra, no hay que buscarlas, hay que dejarlas ahí. El Espíritu Santo, cuando quiera, lo irá mostrando y revelando a su tiempo, porque nunca jamás muestra algo si no estamos listos. Si ya estamos listos, aunque duela, lo va a mostrar porque es que ya estamos fuertes. No hay que tenerle miedo al dolor. Viktor Frankl, una y otra vez, ¿no? La logoterapia, esto de encontrar el sentido del sufrimiento. Porque no hay verdad más verdadera que no existe vida sin sufrimiento. Es una utopía, es una mentira. Entonces, encontrarle un sentido, poder responder a esa gran pregunta que hace la vida. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Me va a paralizar, me va a dominar o me va a hacer una persona más fuerte? Lograr sacar la mejor versión de mí mismo, así lo dice Viktor Frankl, llegar a ser lo que debo ser, lo que estoy llamado a ser. Y muchas veces para eso, volviendo a la Sagrada Familia, hay que pasar muchos callejones que a veces parecen sin salida, pero en Dios las tienen, las tienen. Entonces, en esta historización que vamos haciendo, la persona se empieza a integrar. Y al ver el dolor, al ver el trauma, ya afuera, yo no soy el trauma. Yo soy hija de Dios, que pasé por esto, que atravesé esto. Y ahí empiezo a dejarme reparar, restaurar. Ese es el significado de restauración. Reparar. Y reparar, esta restauración se usa en las obras de arte, porque somos esos valiosísimos. Valemos la sangre de Cristo, lo sabemos, pero empezar a vivirlo, a experimentarlo, es lo que nos da esa conciencia de hijos que al sabernos tan pero tan amados, solo con esa fuerza de ese amor de Dios, no el nuestro ni el de los otros, sino el de Dios, que es eterno e incondicional, ahí se puede empezar a asumir el rencor hacia uno mismo, hacia el que influyó, hacia el que obligó, hacia el que presionó, hacia lo que afectó, ¿sí? Y al asumir ese rencor, es que recién ahí se puede perdonar. Si no, ¿qué perdonamos? ¿Qué es lo que perdonamos si no asumimos el rencor?
¿Qué es lo que mayormente obstaculiza el perdón? Vos hablás justamente en un capítulo, y este es el título, mitos y creencias que obstaculizan el perdón. Además del rencor, ¿qué otras cosas no permiten? Y estamos hablando de un perdón, Carla, que no es aquel que me sacó el chupetín en el jardín. Estamos hablando de aquel que ha abusado de mí. Me tengo que perdonar a mí porque maté a mi propio hijo en un aborto, aquel que han maltratado y tendría que haberse hecho cargo de mí amorosamente desde niño y me ha maltratado verbalmente, físicamente. Estamos hablando de ese perdón, ¿no? De esas personas que han hecho mucho daño, mucha herida, muy profunda. ¿Cómo se hace primero para perdonar? Es la pregunta. Pero ¿cuáles son esos mitos que no me permiten perdonar de corazón como una gracia de Dios, como un regalo?
Un mito muy arraigado es que el perdón es un sentimiento, de que yo para perdonar, sí, tengo que querer perdonarlo, sentirlo, amarlo, estar en paz, querer estar con esa persona. Bueno, no. No, el perdón no es un sentimiento, no es un sentimiento. El rencor sí es un sentimiento, ¿sí? Por eso asumir el rencor es lo que me va a habilitar a la necesidad de querer perdonar. Primero por uno mismo, porque el perdón al primero que me libera y me desata es a mí mismo. Después, por añadidura, y si la otra persona quiere, a la otra persona. Pero primero a mí, eso es otro de los mitos, ¿no? Muchas personas creen que si perdonan le hacen un bien al otro y no se lo merece, y no se lo merece. Entonces no se lo quieren dar, ¿sí? Bueno, el perdón al primero que desata, al primero que libera, es a uno mismo. Porque eso significa perdón. Per, del latín máximo, y don, regalo. Es el máximo regalo. Primero que me puedo dar a mí mismo. ¿Sí? Y después, si el otro quiere recibirlo, al otro también. Pero yo se lo puedo dar. Yo se lo puedo dar. Y el perdón, te decía que no es un sentimiento, es un acto de la voluntad, la función superior del alma. ¿Sí? Es la función superior del alma el perdón. Por eso nos diviniza, nos diviniza. Y este máximo regalo es máximo con mayúsculas, porque es lo que nos regala Jesús en la cruz. Al mismo Dios le valió la sangre preciosa de su Hijo. Al mismo Cristo le valió su propia pasión. Cuando Cristo derrama en la cruz sangre y agua, dice: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese es el máximo regalo, el perdón. Jesús muere ni más ni menos que para regalarnos el perdón y a su madre. Valió la misma cruz. Entonces, claro que cuesta el perdón. Claro que cuesta el perdón. Muchos dicen, no me sale, no puedo. Claro, ¿cómo vas a perdonar que tu padre te haya violado una y otra vez? ¿Cómo se hace? Imposible, humanamente. Valió la pasión de Cristo. Entonces, más vale que cuesta. Más vale que cuesta. Y en esa cruz quedó enterrado todo dolor, todo trauma. Es volverme a la cruz. Por eso Santa Vaquita, cuando conoció la pasión del Señor, se convirtió instantáneamente. Nunca se había sabido amada así, jamás. Dice, no puedo no perdonar. Si Él pagó por mi vida y ya pagó el precio, yo no puedo no perdonar. Porque volvemos a esto, es una decisión. Lo único que tengo que querer yo es con la voluntad decir, sí, Señor, recibo, recibo. Porque es un regalo. Recibo el don del perdón y lo pido más y más para perdonarme y para perdonar. Porque es la única forma de desatarse a uno mismo, a los demás que están vivos y a los que ya partieron y a los que vendrán. Entonces es una decisión imprescindible, imprescindible.
Para que podamos también plasmar en un ejemplo concreto, hay muchos en el libro, muchos ejemplos concretos. Me impactó uno de ellos, hablando del perdón, que es el de Carolina. Me gustaría que traigas esta historia, sin dar demasiado detalle, sobre todo que recalcar la última parte, ¿no?, del proceso de Carolina, que desde chiquita fue violada por su propio padre. ¿Cómo hizo Carolina para perdonar? ¿Por qué esta Dios pasó? Pasó también por abortos en el medio. ¿Pudo reconstituir su vida? ¿Cómo hizo Carolina? Historia impactante que está en este libro, Carla.
Sí, historia, como decís vos, ¿no? Entrelazadísimos el abuso y el aborto. Porque esta despersonalización, esta herida en la filiación, como para poder llegar después a tomar la decisión de un aborto. Por eso son traumas profundos que se van entrelazando, ¿sí? Y al ir desenterrando uno, vamos deshilvanando el otro. Carolina es de las santas anónimas, ¿no? Anónimas de todos los días, donde elige el perdón una y otra vez. Pasó por retiros, muchos retiros, terapia. Esto no se acaba. No se termina, son historias de mucho dolor. Entonces, este perdón es como le pregunta Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, Señor, y que ya le parecía un montón, ¿no? Sabemos lo que significa el 7 en la Biblia, un montón. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. O sea, se lo multiplica muchísimo más, ¿no? Eterno. Porque es el perdón a lo previo. Porque para llegar a una decisión así, ¿cuánto previo se ha pasado? ¿Cuántos traumas previos? ¿Cuánto dolor previo? ¿Cuánto abandono previo? ¿Se entiende? Entonces, cuando uno empieza a desentramar todos estos nudos personales, familiares, intergeneracionales, bueno, empieza a encontrar un caudal grande. Entonces, es el perdón a lo que influyó para llegar a eso. A todos los intervinientes para llegar a eso. Después al trauma ese, propiamente dicho, del aborto, y a las consecuencias que vienen después, porque quedó herida la maternidad, la femineidad, el cuerpo, cómo se vincula esa persona con su cuerpo, qué decisiones toma, cómo se cuida, cómo se alimenta, cómo descansa, cómo se gratifica, la sexualidad, ¿sí? Las parejas, los trabajos. Bueno, es todo un entramado de antes, durante y después, donde hay que perdonar 70 veces 7, que es una y otra vez, a uno mismo y a muchos otros más, y situaciones. Entonces, es un proceso gradual que cada vez va purificando más, y cada vez viene más liberación, más alegría, más esperanza. Por eso Benedicto decía memoria y esperanza. Porque la memoria queda bloqueada por el trauma. Y al empezar a iluminar los recuerdos dolorosos, se empiezan a liberar. Y al liberar esos recuerdos dolorosos, también empiezan a acordarse cómo eran antes, cuáles eran sus sueños, sus fantasías, se descubren talentos, ¿sí? Se empieza a ir encontrando la misión. Entonces, como decía Víctor Frankl, Dios nos va sanando en la misión, ¿sí? Al irme sanando, voy descubriendo la misión. Y al ponerla en práctica, al desarrollarla, va sanando cada vez más, porque voy encontrando un sentido. Entonces ya no es el horror del dolor, sino la gracia. Es del dolor a la gracia. Es todo un caminito de purificación y liberación.
Carolina, después de pedir ayuda, de abrirse a profesionales tanto de la salud como a guías que la guiaron en forma espiritual, después de hacer un retiro, Carolina se entera de que su papá, quien la había abusado una y otra vez de niña, se entera de que su padre estaba con un cáncer terminal. Quiero que me cuentes la historia a partir de acá. ¿Qué pasa con Carolina y su papá? ¿Qué pasa? Hubo un encuentro ahí maravilloso, muy conmovedor. ¿Qué pasa con Carolina a partir de este despertar?
Te escucho y me pone la piel de gallina, ¿no? Porque es precioso, por eso lo dejé para el final, el testimonio de Caro. Porque después de muchos años sin hablarse y sin ver al papá, cuando se entera de esta enfermedad terminal, gracias a Dios y providencialmente, providencialmente, por eso digo que hay un plan y es un plan de salvación. Y cuando lo vamos dejando entrar a Dios, Él tiene todo en sus manos, ¿no? Y va hilvanando. Entonces uno se empieza a maravillar del plan de salvación. Y Carolina justo había hecho el retiro de sanación de las heridas del abuso y había perdonado de corazón a su papá, con la voluntad, como decimos, porque es una decisión. Pero después viene el sentimiento de paz y hasta de amor. Porque perdón y amor son indivisibles. No puedo decir que perdono y no amo, y no puedo decir que amo y no perdono. Son indivisibles, ¿sí? Y gracias a Dios Carolina había hecho ese trabajo con toda su voluntad de perdonar a su papá. Y a los poquitos meses, 2 o 3 meses, no me acuerdo ahora exactamente, de salir de ese retiro, recibe la noticia de que su papi ya se estaba muriendo. Y ella decidió ir a verlo, él también pidió de verlo, y él no podía parar de pedirle perdón, asumió su error. Eso es maravilloso, eso es de lo más grande que nos puede pasar en la vida, asumir nuestros errores, nuestras limitaciones, me equivoqué, me hice daño, te hice daño. Y Carolina a los ojos y en persona lo pudo perdonar. Y no solo perdonar, sino que él también pidió la confesión y pudo recibir la confesión y la unción de los enfermos. Carolina estuvo con su papá hasta el último día, se pidió licencia en el trabajo para cuidarlo, después volvió y su papá pudo ahí recibir la unción porque quería volver a confesarse y ella le decía, ya está, papá, ya está, Dios ya te perdonó, yo te perdoné. Pero bueno, como sabemos, ¿no? En estas heridas tan fuertes, el perdón más difícil es el de uno mismo. El más difícil, el de uno mismo. Y ahí entra otra de las trabas, que es nuestro orgullo, ¿sí? Yo lo llamo la batalla del ego, este ego que tenemos que no nos deja no ser perfectos, ¿sí? Y es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas creyó que su error, que su debilidad, que su miseria, que su pecado eran más grandes que la misericordia de Dios. No puso a Dios en el centro y se mató. Pedro, siendo el elegido, el que tenía la más grande de las misiones de ser la roca, de continuar la iglesia, para mí pecó mucho más que Judas. Para mí, porque la misión que él tenía, la predilección que él tenía era más grande, él había estado en los más grandes milagros, en el Tabor, una preferencia absoluta, y aún así su cobardía y su propia vida fue más fuerte, naturalmente, como nos pasa a todos que el amor al Señor. Pero cuando Él cae, y no una vez, sino dos y tres, y por fin después de esa tercera caída llega a ver al Señor, ya flagelado, ya torturado, y en esa cruz, ahí entran las miradas, y ahí es corazón a corazón. Y yo creo que ahí en ese momento fue la verdadera conversión de Pedro. Ahí se mira, se ve en esta misericordia absoluta del Señor y recién ahí, mirá que había pasado por el Tabor, por los milagros,
Sí.
por todo, pero recién ahí Pedro descubre quién es este Dios, infinita misericordia, y se arrepiente. Eso es lo más grande que podemos hacer. Arrodillarnos, arrepentirnos, perdonarnos, porque si Dios nos perdona, ¿quién soy yo para no perdonarnos? ¿No? Eso nos hace humildes, humildes, humildes. Y este buen ladrón, que en el último momento de su vida conoce a Jesús, también reventado, el buen ladrón no lo vio ni haciendo milagros, ni en las enseñanzas, ni cuando lo seguían las multitudes, absolutamente nada de eso. Lo vio ahí al lado de él como un malhechor más. Pero ahí las palabras ya sobraban. Todo era silencio, pero el silencio santo. Y se miraron y Dimas, este buen ladrón, descubrió a su Salvador. En el último segundo, antes de expirar. Por eso nunca es tarde. Nunca es tarde. Y esto es lo que nos deja el testimonio de Caro. Y su
Sí.
papá murió reconciliado, se volvió a confesar, recibió la unción y después de eso quedó inconsciente 2 días más y partió
Y
en paz.
falleció. Y
Y
falleció.
partió en paz.
Quiero compartirles cómo termina el testimonio de Carolina. Lo pueden leer completo, no en el libro, pero dice, después de que fallece el papá, Carolina dice, les conté todo esto para que puedan ver la gran misericordia de Dios. Tengo 48 años y Dios sigue sanando mi vida de todo este mal. Como bien lo dijo él, no sabía lo que hacía. Yo lo perdoné, me perdoné por no haber podido dar vida también a mi bebé. Sigo trabajando para mi sanación. Es muy importante poder hablar, pedir ayuda. No podés quedarte solo. Espero les sirva mi testimonio para que puedan ver con claridad lo maravilloso de hablar y animarse a confiar, a pedir ayuda, a perdonarse y a perdonar. El amor sana y libera. No se olviden, Dios y María siempre, siempre están ahí para esperarnos y auxiliarnos. Vamos a ir al encuentro de la música, querida Carla, y al regreso esta última parte que dice, ¿no, Carolina? El amor sana y libera, y no nos olvidemos que Dios y María siempre están para auxiliarnos. Si te parece, lo charlamos después de esta canción.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
and strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Gracias, querido Diego, por la música. Estamos dialogando con la licenciada Carla Gervino, quien ha escrito hace poquito este libro, Iluminando Heridas Profundas, un camino de sanación y de misión. Querida Carla, antes de seguir abordando esta temática, hablando ya del amor infinito de Jesús y de María, hay mensajes, vos después detenete donde quieras para poder decirle algo a nuestros oyentes. Aquí Claudia, por un mensaje por WhatsApp, dice: hola, buenos días, quiero consultarle a Carla si hubo en mi familia abortos. Mi mamá puede ser que por esa razón no he podido tener hijos, tampoco una pareja estable ni familia. Pregunta Claudia de ella misma. María del Carmen dice: estuve casada y dentro del matrimonio tuve un aborto. Hoy mis hijos se fueron, se olvidaron de mí. Parece que no les importo, y yo siento que tiene que ver por lo que hice. Por eso me retiro y busco a Dios, sufro esa soledad lejos, pero no acepto, no me animo a ir y a verlos, aunque sea de lejos, dice María del Carmen. Fátima dice: buen día, Vero, qué bueno el tema de hoy. Desde muy chica veía el sufrimiento de mi mamá, una de mis hermanas sufría de lupus, mi hermano mayor de epilepsia y tenía otro hermano muy, pero muy violento. Yo observaba y también sufría y me preguntaba por qué tanto, pobre mamá. Entonces lo conocí a Jesús, empecé a leer, me refugiaba siempre en sus bienaventuranzas, yo sabía que algo bueno venía. Luego lamentablemente mataron a mi hermano y veía sufrir más a mi mamá y hoy sabía igualmente que algo bueno iba a suceder. Me enamoré, formé mi familia, hoy tengo dos hijas y veo que ellas son mi regalo, ellas son mi recompensa. Soy catequista y enseño a los niños a través de las vivencias de testimonios que yo sabía que Dios siempre estuvo ahí a pesar de todo, nos dice Fátima. Radio María, gracias por este tema. Tengo que sanar mi interior de una infancia no muy buena. Quiero buscar a mi ser querido, saber la realidad. ¿Quién soy? ¿Dónde puedo conseguir este libro? Pregunta Ivana. Hola, buen día. No voy a identificarme, pero quiero contar que sufrí muchos abusos de niña desde los 5 años. No sé qué pasó por mi mente. Quizás lo enterré en mi ser. Yo jamás lo he dicho ni a mi madre ni a nadie. Hoy con 58 años es la primera vez que lo cuento por acá. Mi bisabuelo viudo, dice otro mensaje, puso una estatua en el cementerio de mi abuela pocos años y un ángel, un canto a la tristeza. Me di cuenta que había algo que sanar en esa orfandad. Lo pude hacer en un retiro de sanación intergeneracional y me di cuenta que realmente se sanó mi árbol genealógico, porque volví con mucha, mucha paz, nos cuenta María Inés. Bueno, así otras historias fuertísimas, Carla, que nuestros oyentes van trayendo a través de los mensajes.
Bueno, qué fuerte esta mujer, ¿no?, que nos identificó Pero cuánta nueva identidad al decir por primera vez lo cuento por acá. Cuánta esperanza. Cuánta esperanza poder ya contarlo por acá. Ya es un montón, un montón. Sea que sea como te llames, me viene la palabra de Isaías 62. Hoy el Señor te está poniendo un nombre nuevo, un nombre nuevo. Porque empezar a desenterrar esa historia, y nada más ni nada menos que en Radio María, donde está la presencia de María, ya te está cobijando, ya te está cobijando y ya te está dando fortaleza para poder empezar ese proceso. Así que gracias, gracias por esa confianza que se está restaurando, porque ya pudiste decir las primeras palabras, y eso es ya empezar el caminito de sanación. Hermoso. Después Claudia, que fue la primera que compartiste el mensaje, ¿no? Esta historia de infertilidad, de dificultad para tener pareja. Bueno, en el capítulo 5 hablamos del aborto específicamente, de los daños que hace el aborto en la mujer, en el varón, en la pareja, y en los hijos que nacen, ¿sí? Después de esos niños abortados. Quedan con secuelas muy grandes, por eso en el capítulo 6 específicamente hablamos de las heridas que deja el aborto en la familia y en la sociedad. Esa mamá, ese papá que pasaron por un aborto, quedan heridos en el ser mujer, en el ser varón, en la femineidad, en la masculinidad, en la paternidad, en la maternidad, ¿sí? La familia entera queda dañada. Entonces, esos hijos que nacen en familias donde hubo abortos, pensá que los niños son intuitivos, los niños saben todos, así como está por haber una mudanza, cuando le pasa algo a mamá, a papá, cuando mamá queda embarazada, que muchas veces dicen, ay, no le dije nada y se dio cuenta antes de que le diga. Uh-huh. Bueno, los chicos son más que perceptivos, son intuitivos. Entonces, cuando lo que intuyen no coincide con lo que se dice, va generando mucha confusión, inseguridad, inestabilidad emocional y inconscientemente quizás quedan distorsiones cognitivas, ¿sí? De que el embarazo es peligroso, de que los niños son peligrosos. Entonces no hay mejor forma de impedir pasar por esos traumas difíciles que el no tener una pareja, ¿sí? O que la infertilidad. Vemos muchas causas de infertilidad que tiene que ver con abortos previos en las familias. ¿Sí? Después, Fátima contó una historia de mucho dolor, y que pudo restaurar y ser plenamente recreada, ¿no? Con su confianza en Dios y esta familia hermosa que está formando, y catequista, bueno, dando mucha luz, cómo el ir encontrando la misión y no dejar que esa ancla siga atando al pasado traumático, sino que a medida que vamos dejando entrar a Dios, se va liberando, ¿no? Y podemos ser instrumentos de mucha vida y en abundancia. Pero Fátima dijo estas palabras que me resonaron. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Esas palabras me identifican absolutamente. La primera vez que vi la película La Pasión de Mel Gibson en el cine, no pude terminar de verla, me fui. Y no paraba de decir eso, tanto, pero tanto, ¿por qué tanto? Me parecía como que exageraba, ¿no? Mel Gibson, como que era algo hollywoodense, ¿no? Hasta que después, cuando leí, bueno, varias revelaciones de místicos que han tenido visiones de la pasión y que fue mucho más de lo que se relata ahí, era como mucha oración. Yo soy muy devota del Divino Rostro, que justo es el martes que viene, el martes anterior al miércoles de ceniza, su día. Y decía, ¿por qué tanto, pero tanto, Señor? Y cuando empecé con estos sufrimientos, como que pude contemplar, ¿no? Lo que es la pasión del Señor y que vivió de antemano todos estos sufrimientos y horrores, porque no son dolores, son horrores, horrores que llegan a deshumanizar, a deshumanizar. De hecho, vuelvo a Vaquita, que la tengo muy presente. Sí. Santa Vaquita, cuando se cambia el nombre en el bautismo, lo que pedía era esta perder la memoria y a la vez afortunada, ¿sí? Afortunada de encontrar a Cristo, porque solo en él podía recuperar su memoria, si no prefería la amnesia, porque era tanto el horror que había pasado, ¿sí? Que solo ver su dolor en la cruz del Señor le daba esta liberación. Y agradeció a sus captores, a sus abusadores, violadores, porque gracias a todo ese entramado horrible, horrible, pudo después ser entregada a una familia donde conoció el cristianismo y se convirtió. ¿Sí? Entonces, no hay mal que no pueda ser, a la luz de Dios, resucitado. En esa resurrección es donde nos tenemos que agarrar. No podemos quedarnos en la cruz y no nos volvemos masoquistas. Hay que mirar la cruz con ojos de resurrección. ¿Sí? Con ojos de resurrección. Por eso San León Magno decía: el terror de los demonios es nuestra sanación. El terror de los demonios es nuestra sanación. Y también nuestra ignorancia. La vez pasada, el día de la Candelaria, hablábamos, ¿no? La necesidad de formarnos, de dejarnos iluminar, de iluminar la inteligencia, que es lo que comanda la voluntad. Y la voluntad ordena la afectividad, ¿sí? Entonces, el terror de los demonios es nuestra sanación. ¿Por qué? Lo dice justo el Evangelio de este domingo con la suegra de Pedro. La sana y se pone a servir. Los demonios saben que si sanamos, servimos. Y empezamos a vivir en plenitud nuestra misión, que siempre es llevar vida, es ser instrumentos de salvación, de luz. Así termina el libro, ¿no? Con esta samaritana que se convierte y se vuelve instrumento de luz para muchos más. Entonces necesitamos ser sanados por nosotros y por los demás, por esta cadena de amor que es mucho más fuerte que cualquier odio, cualquier muerte, cualquier traición, cualquier abandono, cualquier mal, cualquier horror. El amor siempre puede más, como decía San Juan Pablo II. Y decidirnos por el perdón es abrir la puerta a la sanación. Y ahí nos convertimos en luz para muchos, no solo para nosotros mismos, sino para muchos más.
¿Por qué Jesús, después de resucitado, conservó sus llagas, conservó sus cicatrices? ¿Por qué le dice a Tomás, mete acá en el agujero del costado, mete, soy yo? ¿Por qué las conservó? ¿Por qué, Carla?
Ay, qué lindo. Esa es una de las partes que más me gustó escribir. Es hermoso poder contemplar esa escena de Tomás con Jesús resucitado, y me encanta que sea Tomás, porque le decimos el incrédulo, pero yo creo que tenía mucha fe, porque para animarse a pedirle al Señor tocar sus llagas resucitadas, es porque aún sin saberlo ya estaba creyendo, ¿sí? Y el Señor mismo, porque Tomás se va de la comunidad, y cuando los demás lo ven resucitado, Tomás no lo puede ver porque se fue. Pero Jesús ya estaba ahí, ¿no? Llamándolo de corazón a corazón, que esa es la oración. Y en algún lugar de su ser siente ese llamado y vuelve a la comunidad. Y le dice, si no toco tus llagas, si no meto el dedo, no alcanzaba con ver, tenía que meter. Y esto es fuerte porque Dios sana empíricamente, Dios no sana una idea, no sana un recuerdo solamente, sana nuestra vida integralmente, en cuerpo, mente y espíritu, mente es alma, es lo mismo, en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Integralmente, por eso permite que Tomás meta el dedo, adentro del cuerpo. ¿Quién se metió adentro del cuerpo de Jesús? Nadie, él se mete en nosotros en la Eucaristía. Pero meterse adentro del cuerpo de Jesús, ni siquiera el discípulo amado, él se había recostado en el pecho. Pero Tomás tiene el privilegio de meter el dedo en el cuerpo de Jesús, adentro. ¿Y por qué Jesús permanece con estas llagas? Porque ya había resucitado. Podría haber aparecido, uno se imagina, el cuerpo resucitado y elegido por el mismo Dios hecho hombre, sí. El más perfecto de los perfectos, uh-huh. El más precioso de los preciosos, un cuerpo glorificado, totalmente glorificado. Entonces, ¿por qué dejar cicatrices? ¿Por qué dejar algo que remita a la herida? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, primero podemos pensar por Tomás, porque sabía que Tomás iba a necesitar eso para creer, ¿no? Y ya con eso bastaría, porque que Jesús haga algo por uno, personalmente, porque eso le va a hacer bien a ese uno, con uno solo, ya basta, ¿sí? Pero va más allá todavía. Y es que en esas heridas nos lleva grabados. En su palabra dice, por sus heridas fuimos sanados. Por sus heridas fuimos sanados. Ahí está la memoria, el testamento, lo que queda sellado en el cuerpo de Cristo. Que cada una de sus llagas, que cada una de sus heridas vale, no solo valió, vale eternamente nuestra sanación y salvación. Entonces esas heridas permanecen. Pudiendo elegir cualquier cuerpo, elige permanecer con sus heridas, pero ya no son heridas abiertas ni sangrantes, son heridas resucitadas, que dan vida y vida en abundancia. Por eso Tomás, después de esto, se convierte en el más grande evangelizador. Tomás es el de los apóstoles el que más lejos llega, el que evangeliza a mayor cantidad de personas. Esa herida de incredulidad, esa herida en la confianza, que no es ni más ni menos que la herida en el amor, lo lleva a seguir creyendo contra toda esperanza. Vuelve, pide, pide, animarse a pedir, toca y cree. Y de ahí en adelante dice, bueno, ya no seas más incrédulo, ¿no? Ver para creer o creer para ver. A partir de Tomás, podemos creer para ver. Creer para ver. Y al día de hoy en cada misa seguimos repitiendo las palabras de Jesús y Tomás. ¿Sí? Entonces esto es muy, 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 muy fuerte. No tenerle nunca miedo al dolor, al trauma, al pasado, porque no hay nada que Dios no pueda resucitar. Absolutamente nada. Y no lo sana solo a uno mismo, sino que nos hace testigos de esta esperanza, de esta resurrección, para llevar esa vida a muchos, muchos, muchos más. ¿Sí?
Bueno. Es hermoso escucharte, Carla. Es bello saber que hay tanta esperanza detrás de tanto dolor. Y es hermoso saber que hay hermanos que hoy comenzaron a sanarse. Es bello saber que Dios pone su gracia en todo momento y en todo lugar. Recomiendo este material, Iluminando Heridas Profundas, iluminandoheridas@gmail.com, @iluminandoheridasp, la letra P de profundas, iluminandoheridasp en redes sociales. Carla, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Vero. Gracias a vos. Y bueno, en oración por todos, por la humanidad entera, porque esto nos toca a todos, pero agradecidos de poder seguir siendo luz.